Ayer se supo, finalmente se confirmó, el Parlamento va a convocar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para que expliquen por qué el menor, conocido como el Pelón, autor de 3 homicidios, quedó libre después de haber cometido el segundo de ellos. Y aquí no hay discusiones, por lo menos surge claramente que todos los partidos han entendido insuficientes las explicaciones dadas hasta ahora por la corporación, por la Suprema Corte de Justicia. En concreto, el tema va a continuar, se va a convocar entonces a la Suprema Corte de Justicia para que explique lo que ocurrió, porque surgen críticas. Ayer en la comisión permanente que está trabajando en este tema, que está trabajando porque ayer abordó el asunto, en este ámbito, la diputada Frente Amplista María Elena Laurnaga, del Partido Socialista, expresó que no ha aparecido una explicación convincente y exhaustiva del proceso que dio lugar a que por segunda vez consecutiva el mismo juez liberara al Pelón con las dramáticas consecuencias conocidas. Estamos precisamente con la diputada María Elena Laurnaga. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Qué tipo de información está necesitando o entiende el Parlamento está faltando para comprender lo que ocurrió con el Pelón?
Bueno, mira, una cosa es el caso concreto, del proceso concreto en relación al tema del Pelón. Se sucedieron algunos acontecimientos, por lo menos llamativos, digamos, que tiene que ver con que el mismo juez liberó 2 veces consecutivas al Pelón, que terminó las 2 veces con un homicidio cada vez. Entonces, inicialmente el doctor Larrié, planteó que el procedimiento había sido normal o previsible, que se habían cumplido los 60 días que plantea el Código de la Niñez y Adolescencia como tope, digamos, para resolver en estos casos la detención de un menor.
Eso ocurrió en el segundo asesinato, que fue en octubre del 2010, sí. Con la intervención del juez, el doctor Juvenal Javier. Efectivamente, se cumplen 60 días del trámite, no hubo definición por parte de la justicia, en definitiva, entonces,
claro,
sigue el trámite, pero queda libre.
Vuelve a suceder en diciembre eso. Entonces, puede ser que sea que es un juez excesivamente meticuloso o que de alguna manera no se generaron los insumos necesarios para dictar sentencia. Nosotros no estamos interpelando al Poder Judicial en un caso concreto, no estamos interviniendo en sus competencias, que para eso tiene la independencia necesaria, que respetamos. Lo que estamos es en un contexto, en la Asamblea General, en donde estamos trabajando desde noviembre en una comisión especial sobre el tema de seguridad pública y adolescentes en infracción con la ley penal, estamos trabajando en propuestas concretas bastante significativas, bastante importantes, para tratar de buscar alternativas a esta situación.
En ese contexto, en el trabajo de esta comisión que se va a reunir el 2 de febrero, efectivamente va a analizar allí medidas concretas, pero entienden ustedes, y usted en particular, que se necesita información sobre este caso para ver la globalidad.
Claro, lo que digo es, el Poder Judicial es independiente y le respetamos. Ahora, tiene responsabilidad social también y tiene que dar cuenta haciendo las sugerencias necesarias para modificar aquella normativa que considere insuficiente, porque todo el mundo le pega a la política, ¿no? El propio juez Javier en determinado momento dijo, el Parlamento no nos da herramientas, a veces se dice eso en el sentido común, el Parlamento no le da herramientas al Poder Judicial. Otros dijeron, bueno, es un problema de la policía porque no genera la investigación suficiente para tener los insumos. El Poder Judicial también tiene que hacerse responsable de las situaciones. Si hay problemas de demora que tienen que ver con la normativa, el momento de plantearlos ahora, porque ya en diciembre el presidente de la Suprema Corte de Justicia fue convocado a esta Comisión Especial de la Asamblea General. Uh-huh. Se convocó el INAU, se convocaron los principales actores y se hizo un documento de consenso, de acuerdo con todos los partidos para proponer algunas iniciativas. La Suprema Corte de Justicia no tiene mejor momento que este para aportarle al Parlamento sus demandas. Si hay que modificar alguna normativa, hay que hacerlo, pero para eso hay que explicar cuáles son las dificultades y si esas dificultades son vividas por todo el sistema de justicia como una dificultad real. Por ejemplo, el fiscal de Canelones, el doctor Gutiérrez, no comparte que estos 60 días sean insuficientes. hasta ahora se ha aplicado el Código de la Niñez y la Adolescencia en 6 años sin grandes problemas por este motivo en particular. Sí, es cierto que algunos jueces lo han planteado. Si es un problema real, entonces hay que fundamentarlo y el momento de plantearlos ahora. O sea, no es una interpelación a la Suprema Corte que no nos compete hacer, es una invitación a que hagan una explicación planteando las alternativas concretas para poder tomar decisiones.
A ver, pero en Asamblea diputada General, Laurnaga, pero tema. Separemos los tantos. Sí. Por un lado está el caso concreto, las explicaciones que por ahora el Parlamento entiende son insuficientes. Sí. ¿Qué puede llegar a ser el Parlamento teniendo estos datos y considerando justamente la información que estaría llegando de la propia Suprema Corte de Justicia? ¿Qué puede hacer el Parlamento a propósito de la actuación en este caso particular?
No, a propósito de la actuación en este caso particular no puede hacer nada porque es una competencia exclusiva del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia. Lo que puede hacer es lo que está haciendo, que es hacerse eco de una preocupación social y política y tratar de reclamar insumos para poder modificarla. Mm. Si lo que hubo fue un proceso inadecuado, la Suprema Corte tomará sus medidas e inició una investigación al respecto. Lo que estamos esperando es una conclusión de esa investigación. Si lo que hay es una anomalía en el marco normativo legal, bueno, que lo plantee para tratar de modificarlo. Si lo que hay son dificultades de aplicación de la ley, entonces, bueno, lo que hay que hacer es reforzar el Poder Judicial y el Parlamento ya en la ley de presupuesto tomó algunas iniciativas aportando más recursos económicos al Poder Judicial, que obviamente también fueron cuestionados en su momento, porque se consideró que era incrementar las partidas presupuestales. Incluso se aportó recursos al Poder Judicial por encima de lo que la Suprema Corte de Justicia había solicitado.
Uh-huh. Diputada Laurnaga, esta Comisión Especial para el Análisis de la Legislación Relativa a los Temas de Seguridad Pública y en especial de los adolescentes ya tiene un informe hecho. Usted ha señalado que este puede ser modificado. Justamente también se afirma aquí que miembros de la Suprema Corte participaron, el presidente Jorge Chediak, el ministro Lely Van Rompuy. Hay varios puntos que forman parte de los acuerdos, en concreto son 5, respecto al Instituto Nacional de Rehabilitación o de Responsabilización para el Penal Adolescente, una ley de responsabilidad penal adolescente, sanción penal de la tentativa y complicidad del delito de hurto, sistema de medidas alternativas a la privación de libertad, un tema, por cierto, polémico y que también se ha vuelto sobre este asunto varias veces. Y un quinto elemento es sobre la producción y uso de datos relativos a adolescentes que infringen la ley penal. Hay otros asuntos que no forman parte del acuerdo, pero que están también mencionados aquí. Pero a la luz de lo que se plantea, le pregunto si realmente la Suprema Corte de Justicia hasta ahora ha aportado los elementos suficientes para esto o si en realidad tiene margen o debería tener más participación en sugerencias para cambios a nivel normativo.
Sí, yo creo que tuvo participación, hizo sus aportes, pero creo que debería tener más. Frente a los casos concretos que tiene que enfrentar, lo que en mi opinión estamos esperando que de alguna manera haga, es decir, bueno, ¿dónde estuvieron las dificultades? ¿Por qué no se pudo aplicar la ley que existe? Porque la reacción natural es la reacción de pedir más leyes, más represión, más control autoritario sobre los jóvenes. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se toman las medidas que sí están previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia? ¿Por qué no se utilizan las medidas alternativas en casos menos graves que este? O sea, tenemos adolescentes que de repente podrían estar usufructuando de otros mecanismos socioeducativos que no sean la cárcel, que tienen delitos menores, y sin embargo tenemos un delito de esta gravedad. Suceden en forma ya reiterada esto, se le achaca al Código de la Niñez y la Adolescencia vulnerabilidades, cuando yo me pregunto si esas vulnerabilidades no son de aplicación, porque es llamativo que se reitere un caso sobre también con los mismos protagonistas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces se genera una alarma social de la cual nosotros, parlamentarios, también tenemos que hacernos eco. Bueno, reclamando explicaciones sobre el caso concreto, que no es más que sobre eso que puede dar explicaciones la Suprema Corte, pero sobre todo para encontrar aquellos déficits que son los que producen en el sistema judicial esto, porque si no, entramos en una espiral donde la gente pide más fuerza, más represión, más armas para autodefenderse, y de repente sí tenemos las herramientas, tenemos que saber por qué no funcionan.
Uh-huh. O sea que de algún modo pone algún peso en la balanza de la justicia, digamos, en el uso de la normativa que ya está vigente.
Yo creo que sí, porque estamos demasiado acostumbrados a poner el problema fuera de nosotros mismos, ¿no? Y siempre en el ámbito de lo político es más fácil pegarle a la política, ¿no? Viste, cualquier persona sale a decir que la culpa es de la política porque deteriora todo, o la culpa es del Parlamento porque no trabaja con calidad, o porque no produce normas con calidad, nosotros también tenemos la responsabilidad de decir, bueno, ¿qué pasa? Una de las tareas parlamentarias es ver cómo se aplican las leyes, por qué algunas funcionan y otras de pronto, bueno, caen en desuso o son insuficientes y hay que modificar. Lo que queremos es trabajar en profundidad este tema y hacerlo también en el ámbito de lo público. O sea, la sociedad tiene que entender la diversidad de estos temas y saber que son tres poderes los que están en el Estado, que es el Poder Ejecutivo, que tiene responsabilidades, que es el Parlamento, que tenemos responsabilidades, pero que también es el Poder Judicial, y que hay que ver todos estos elementos. Es como un poder olvidado en la agenda pública, digamos, no para pedirle cuentas solamente, también para ponerle recursos, sí, que fue lo que hicimos en el presupuesto nacional.
Ahora, usted ayer dijo que, bueno, por un lado que no se puede ceder, sin embargo, al discurso fácil que asigna siempre la responsabilidad del sistema político, pegarle a la política parece rendir en el corto plazo, y en general no se le exige coherencia y responsabilidad a quien utiliza este discurso, con el resultado de diluir las responsabilidades de otros actores. Creemos que es hora de revisar también las prácticas institucionales de la corporación judicial. ¿A qué se refiere con prácticas institucionales de la corporación judicial?
Bueno, a veces, yo personalmente lo que estoy planteando es la pregunta sobre, que compartimos con otros sectores partidarios, con otros partidos, ¿no? La pregunta es, ¿las leyes no existen o hay dificultades para aplicar las leyes? Y las dificultades para aplicar las leyes a veces son que provienen de que la ley puede ser inadecuada o ineficiente, pero también proviene de una cultura institucional que a veces hace que la propia burocracia del Poder Judicial o la ineficiencia o insuficiencia de los recursos humanos, de toda la trama del proceso penal, haga que sea inaplicable una norma en determinado plazo. Puede ser cierto, y capaz que Juvenal Javier tiene razón cuando cuestiona eso, tenemos que verlo, queremos escucharlo de la Suprema Corte. Pero también es cierto que hay prácticas, porque hay jueces que reiteran un estilo de aplicación de la ley y otros no. Entonces, no estamos cuestionando al juez, que es un problema de la Suprema Corte.
Claro, pero ¿cómo es estamos revisar las prácticas institucionales? ¿Qué, estamos hablando de funcionamiento de qué? ¿De la Suprema Corte? ¿A dónde
estamos
apunta?
Hablando del funcionamiento del propio aparato del Poder Judicial, de cómo funcionan los juzgados, de cómo funcionan los trámites, de cómo se articulan fiscales con jueces. Estamos hablando de cultura institucional. Lo que planteo ahí yo también es que el Poder Judicial también es parte, debería ser parte de la reforma del Estado, no para cuestionar su autonomía, lo que mencionaba inicialmente, sino porque no se puede pensar un Estado, no se puede pensar un sistema de seguridad pública, no se pueden pensar modificaciones en los términos de convivencia social, que estamos tratando todos de hacernos cargo de los déficits que este tiene, sin también tratar de reformar el mecanismo de funcionamiento de este poder, del Poder Judicial. Una parte de responsabilidad la tiene el Parlamento. Tenemos en la agenda la reforma del Código de Proceso Penal. Este año va a ser un año importante en ese sentido. Pero yo creo que también hay una cultura institucional. Algunos expedientes en el ámbito del Poder Judicial permanecen mucho tiempo en un lugar, otros se resuelven de forma rápida y exhaustiva. Bueno, es una responsabilidad no solo jurídica, también de procedimientos, también de burocracia, también de la estructura funcional del aparato del Poder Judicial. Y pensamos que la agenda pública de la reforma del Estado también tiene que involucrarse el Poder Judicial en su conjunto.
Diputado María Elena Larrañaga, ha sido muy amable. Que tenga un buen día.
Bueno, igualmente.
Gracias.